Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es el estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder entender y para poder atesorar estos asuntos espiritualmente. Tenemos un minutito para hacer eso y damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos da de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tus maravillas, todo lo que tú has preparado para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos estudiando las dispensaciones o la administración divina de la historia y entramos en la parte de la tribulación. La parte de la tribulación que son los 7 años y para los judíos la tribulación precede inmediatamente la fundación del reino prometido de Dios en la tierra. Entonces, para los judíos, aquí están las dispensaciones. Y para los judíos que se encuentran aquí durante el periodo de la tribulación, porque ya se reanuda el periodo de los judíos, precede inmediatamente la venida del reino milenial. Y es aquí donde, en este periodo tan difícil para ellos, se les va a caer el velo que ellos tienen ahorita en su cara, en sus ojos, ¿verdad? Entonces, la tribulación es la 70ª semana de Daniel, o 70 veces 7. Recuérdense que hay semanas de día, hay semanas de año, y aquí estamos en las semanas de año, que son 70 veces 7, basada en la famosa profecía de los tiempos de Daniel. Y se las voy a leer porque es muy interesante. Daniel 9:24 nos dice lo siguiente: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado y para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. ¿Eh? Entonces, hay que saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, estamos hablando del Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Cuando habla del Mesías Príncipe, está hablando del Mesías Príncipe. Está hablando de no del Rey de Reyes, Señor de Señores, que regresa, sino del Mesías Príncipe, ¿verdad? Y se refiere a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, sí, está refiriéndose a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunque aquí van a pasar 69 semanas, es el total. Y queda una semana extra, que es la semana, la 70ª semana, que es la semana. Aquí pasan 69 semanas de 7 años y queda una semana de 7 años más adelante. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos aquí. Habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y con foso, pero en los tiempos de angustia. Y después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese fue el imperio romano, ¿verdad? El que llegó. Su fin vendrá con la inundación hasta el fin, y hasta el fin habrá guerras, y ahí viene la doble profecía. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra y las desolaciones están determinadas. Y ahí hará un pacto firme con muchos por una semana. Esa es la semana donde se hace el pacto, ¿verdad? O sea, él brinca. Él está hablando, su profecía habla de esto. Este de aquí no lo ve para nada, ¿verdad? Da la profecía de la primera venida y después habla del pacto que se hace en los últimos 7 años. ¿Okay? En los últimos 7 años. Entonces, hará un pacto firme con muchas, por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, será derramada sobre el desolador. ¿Eh? Ese es el final. O sea, aquí estamos hablando ahora de la otra mitad de la tribulación, ¿verdad? Cuando está la gran, esta es la gran tribulación, y es aquí donde va a suceder los eventos que está mencionando la Biblia. Entonces, la tribulación también puede ser llamada los tiempos de la desesperación de Satanás, y eso se debe a la violenta lucha por el poder que va a ocurrir en estos momentos. Va a haber una lucha extraordinaria. Entonces, ¿perdón? Sí. La tribulación se le conoce también como la época de la desesperación de Satanás. ¿Okay? De la desesperación de Satanás, debido a la violenta lucha por el poder. Va a haber una lucha extraordinaria. Aquí donde las naciones que se están formando en este momento, si ocurre ahora, es que están poniéndose en justa posición para ver quién es el que va a mandar. Y ya todo está en marcha. Fíjense que ya todo está en marcha. Eso está muy posible, que este hombre que va a ser el gobernante ya exista, ya esté vivo. Solamente tiene que tener la posesión satánica, tiene que pasar ciertas cosas, el anticristo, pero no se manifiesta sino hasta después que la iglesia ya haya sido raptada, o sea, venga la resurrección de la iglesia. Entonces, en Apocalipsis 12:12 nos dice: por lo cual regocíjese cielo y los que moran en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe. Lo que pasa es que Satanás sabe lo que está decretado, pero a pesar de que sabe, él cree que puede hacer algo al respecto. Es una cosa que uno casi no la puede entender. Siendo una persona tan inteligente, una persona tan magnífica, su arrogancia lo ciega de tal manera que él cree que puede abrogar el plan de Dios. Y es imposible. Ahora, que se lleva una cantidad de personas, se las lleva. El engañador engaña media humanidad. Entonces, la primera mitad de la tribulación será un periodo de relativa prosperidad y de paz mundial evidente. Estos primeros tres años y medio, y después los otros tres años y medio, después de la paz mundial evidente viene la gran tribulación. ¿Verdad? Entonces, Satanás tratará por última vez y establecer el milenio, y lo va, claro, por su propia fuerza y por la gran cantidad de ejército que tiene a su disposición, y de probar que él es igual a Dios. Esto es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces en Isaías 14:14 nos dice: subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Eso es lo que él tiene, eso es lo que él quiere hacer, pero claro está que ese objetivo no lo va a lograr, porque Dios es todopoderoso y él es el único que puede con todo. Entonces, aquí lo que vemos es que el diablo solo tiene sus propios intereses en su corazón. Esa es la arrogancia que él tiene, no le interesa nada de lo de Dios. Benditos aquellos que están con el Señor, porque con el Señor es que se hace todo lo que es magnífico. Él es el que decide, el tiempo está decretado por él. Todo está decretado, el orden es de él. Entonces, nosotros lo que tenemos es una gran ventaja y un privilegio extraordinario de conocer el plan del Señor. Fíjense qué cosa tan extraordinaria. La mayoría de personas que pueden conocer cuál es el plan del Señor, no lo hacen, y siempre andan en oscuras, están en tinieblas, están sofocados, están angustiados, no saben qué está pasando, ¿verdad? Se aferran a las cosas de la tierra, cosas que son pasajeras, o se aferran a relaciones humanas, o se aferran a cosas que son en realidad, ¿verdad?, pasajeras. ¿Verdad? Pero si nosotros conocemos el consejo divino, nosotros nos damos cuenta de que esto se trata del Todopoderoso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Verdad? Y a Él primero que todo. El que tiene primero que todo, todo lo demás se lo hace que se quede perfecto. O sea, que se engrane perfectamente bien. Entonces, aquí eso es lo que estamos viendo nosotros. Entonces, a Satanás no le importa absolutamente nada a la humanidad, sino que solamente quiere usar el nombre al hombre para probarse justificado en su revolución en contra de Dios. En otras palabras, lo que él hace es utiliza al hombre. Él usa. Lo de él es un uso. Y esto es lo que sucede con las personas que no conocen a Dios, que no tienen el verdadero amor. Usan. Una persona que no ama, usa automáticamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no ama, pues, y alguien se le presta para llevarlo a sus fines. Primero que toda esta persona no tiene un fin divino, tiene un fin humano, lo que él quiera, ¿verdad? Y para eso encausa a las demás personas en su descabellado plan. ¿Okay? Y las personas que lo siguen, por eso la palabra de Dios dice: maldita sea que pone su fe en el hombre y hace su brazo y su fuerza. Porque cada uno tiene su propia agenda, cada uno tiene su propio plan. Y ves que nosotros vamos a seguir los planes del ser humano, nosotros vamos a caer en el abismo, vamos a caer en el vacío. ¿Sí? El ciego siguiendo al ciego, es lo que dice la palabra. Pero si estamos con el Señor, vemos el plan del Señor, que es luz, es maravilloso. Mire, qué perfección. Qué perfección. Ayer vi más perfección con el Señor. Qué perfección, qué maravilla. Qué Dios tan pero es lo más hermoso que hay. Como los judíos no hay nada, no hay nada ni que se le temeje de lo lindo que es. Entonces, atrás del escenario de Satanás, Satanás va a subyugar a la raza humana en la tiranía por medio del poder político y por medio de las manipulaciones que solamente él puede hacer con su genio que tiene él, porque tiene un genio espectacular, utilizando su carta mayor, que es la religión. O sea que lo hace por el poder político y por medio de la religión. Las dos los une. Vamos a ver los grandes problemas que van a existir durante el periodo de la tribulación debido a esa manipulación de poder tan extraordinario. Entonces, la tiranía siempre sigue el vestido creado por la ausencia del establecimiento divino. ¿Okay? Eso es lo que sucede. La tiranía, de nuevo, siempre sigue el vacío que crea la falta de establecimiento divino. Durante el periodo eso, hay muchas naciones, mire, yo le calculo que habrá 1 billón de personas que han creído en el Señor Jesucristo en la Tierra. Cuando esas personas salgan de la Tierra, el desorden, sobre todo en los Estados Unidos, va a haber un caos, va a haber en los Estados Unidos. ¿Sí? Yo creo que los Estados Unidos van a pasar parte del sistema europeo. ¿Sí? Y como parte del sistema europeo, pues ellos van a ser parte del eje, porque todavía hay mucho dinero en los Estados Unidos y las grandes corporaciones tienen un poder extraordinario. Entonces, el asunto es que una vez que se va la ley y el orden, la tiranía tiene que venir para ¿por qué tiene que venir la tiranía? Para evitar el desorden global, pues. Alguien tiene que decir, no, así no es. Pero la tiranía es mala. La tiranía beneficia solamente a los que están arriba, y los demás tienen que ponerse en línea, si no le cortan la cabeza, simplemente. O sea, la tiranía lo hace por medio de la fuerza. Dios lo hace por medio del amor. Fíjense que Jesucristo, siendo la cabeza de la iglesia, a veces el hombre tiene que conocer que él, como cabeza de la mujer, cabeza de su casa, no lo puede hacer con tiranía. Porque Jesucristo nunca lo hizo con tiranía para la iglesia, siempre lo hizo con amor. Él servía. Si tú quieres ser como uno de estos, tienes que servir. Jesucristo es el Mesías y él servía, le lavaba los pies. El hombre tiene que lavar los pies a la mujer. Es con amor. Con amor, la mujer viene a él. Es con amor, no es con la fuerza que yo soy y que aquí se hicieron las cosas. No. Eso es una mala interpretación de la palabra. Pero para que el hombre esté a ese lugar, fíjense cómo es Dios. Es una cosa perfecta, la perfección de Dios. A Dios le da el poder. Pero ¿qué es lo que hace con el hombre? Que con su poder lo hace servidor. No puede utilizar el poder para ser tirano, sino para ser servidor. ¿Se dan cuenta? Una cosa impresionante. Impresionante. Entonces, eso que sucede. De todas maneras, tenemos que la maldad será desenfrenada durante el periodo de la tribulación. No está el Espíritu Santo que lo constriña a uno. Nosotros somos constreñidos por el Espíritu Santo. Nosotros somos... a veces nosotros queremos hacer algo y el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Sí? Cualquiera que sea nuestra debilidad, lo queremos hacer o lo hacemos, pero inmediatamente decimos no, esto está mal hecho, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está haciendo recordar toda la información bíblica de acuerdo a la norma en los principios y decimos no, ¿sabes qué? Es algo que quisiera hacer humanamente, pero espiritualmente no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, o si lo hago me arrepiento y echo atrás lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces, él es el que nos sostiene, ¿verdad? Pero una vez que se ha quitado el Espíritu Santo, como lo conocemos en la era de la iglesia, se formó el desastre. Entonces, vemos que en 2 Tesalonicenses 2:7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, ya está, ha estado por mucho tiempo y ahora el plan de Satanás para lograrlo, lo que pasa es que Satanás también está restringido por una cosa. ¿Saben por qué está restringido? Satanás está restringido porque él ha tratado de formular planes desde el comienzo para llevar a cabo el milenio, porque él quiere poner el milenio de él, pero él puede utilizar a las personas para llevar a su fin descabellado, que es el propio de él, no el de Dios, pero Dios es el que manda. Y si él tiene una persona, fíjense en esto, si él tiene una persona con la cual ha trabajado por mucho tiempo y ha logrado escalarla a cierta posición en la cual esa persona pueda manipular un sinnúmero de masas y de personas, ¿quién le controla la vida? Lo que quiere es acabar la vida y se acabó la manipulación de Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces, es hasta que Dios no esté listo para que suceda, que lo va a dejar suceder. O sea, ¿quién controla la victoria? Jesucristo. No la controla Satanás. Él es el gobernante de esta tierra, pero está dentro de los parámetros. Y todo lo que hace Dios es absolutamente justo. Y los parámetros son justos y verídicos. Entonces, eso es lo que tenemos. Lo que pasa es que el engaño es tan tremendo, miren, el engaño es tan fuerte, pero tan fuerte, que es tan variado. La persona puede escoger un sinnúmero de artimañas engañosas, un sinnúmero, y creerlo, y los cree y actúa sobre ellos, porque la persona actúa sobre lo que cree. Si tú crees en algo, tú vas a actuar al respecto a lo que crees, ¿verdad? Si no lo crees, pues no vas a actuar, pero si crees y tú estás convencido de algo, tú vas a actuar sobre aquello que estás convencido. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que conocer más y más a Dios, porque cuando lo conocemos nos vamos a convencer más de quién es Él y actuamos sobre lo que es Él, sobre el plan que Él tiene para nuestra vida, que es perfecto. Un plan lleno de felicidad, un plan lleno de alegría. No importa la circunstancia de la vida. Entonces, aquí vemos que el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, que es el Espíritu Santo, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. ¿Cómo es quitado? Por medio del rapto de la iglesia. Y porque eso es, para nosotros, los miembros de la familia real de Dios, es el único momento en la historia en que nosotros podemos tener el Espíritu Santo. Cortesía de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Él es la tarra, Él es el sello, el Espíritu Santo, y lo tenemos, es nuestra garantía. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que va a haber una erupción enorme de maldad. Cuando esto suceda, ¿quiénes van a estar arriba? Los que pueden, los poderosos. Es muy parecido a lo que pasa en los países de nosotros, exactamente, porque ahí todos los que tienen el poder son los que mandan. ¿Qué ley? La ley la echan a un lado cuando les conviene a ellos. Imagínense la tiranía que va a haber cuando globalmente ocurra esto. Va a haber una unión europea con un poder extraordinario, el poder político, y también la Iglesia Ecuménica Mundial, que va a llegar un momento. La Iglesia, miren, fíjense lo que va a pasar. Se va la Iglesia, ¿verdad? Ya no retiene nada para que todas las religiones del mundo, los musulmanes, los hindúes, todas las religiones que existen se unan. Los llamados profesantes de la fe, que nunca han creído en el Señor Jesucristo, sino que se metieron por conveniencia, de los cuales hay muchos tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Protestante. Hay muchas personas que están en eso por negocio, que nunca han creído, ¿verdad? Y que son mentirosos, pero se van a unir todos en una misma religión, bajo un mismo eje. ¿Sí? Muy interesante. El que quede en la Iglesia Católica, después que venga el rapto, ¿quién va a ser si no es el Anticristo? ¿Quién va a ser? Son personas que no creen y no conocen, porque Dios no le ha brillado en su corazón. Entonces, aquí vemos cuando esta erupción de la maldad se revele y se va a revelar, vemos en contraste la importancia histórica de los creyentes maduros como canales de bendición divina. Ahí es donde se va a ver que el creyente maduro trae una gran bendición para los países. Cuando se retiren, entonces, con la maldad, el contraste que va a ocurrir, la gente se va a dar cuenta de que era el creyente maduro, vía el creyente maduro, que las cosas funcionaban. Nosotros somos bendición para el país. No lo podemos ver con los ojos naturales, pero con los ojos espirituales se puede ver. Entonces, en el comienzo de la tribulación no habrá creyentes en la tierra. El comienzo. Y entonces la influencia restrictiva invisible de la iglesia se habrá ido del mundo del diablo, porque este mundo está manejado por Satanás. Entonces, en esta ausencia súbita del eje espiritual, estamos hablando del eje espiritual porque dentro del rapto de la iglesia se van todos los cristianos, los que estaban creciendo espiritualmente y los que no crecían espiritualmente, los que fueron salvados por la fe. ¿verdad? Pero cuando el ojo espiritual sea removido, entonces Satanás tendrá su máxima libertad para actuar. Y entonces, pero cuando Satanás es dejado actuar con sus propias artimañas, la situación mundial se va a tornar siniestra, ¿sí? Oscura. Bueno, ¿quién va a poner él en el lugar que él quiere? Sino todos los que están con él. Y ahí hay una maldad impresionante. Esto va a estar caracterizado por una prosperidad inicial falsa que se deteriorará rápidamente en un horrendo desastre. ¿Por qué? Porque va a haber una paz mundial. Lo que pasa es que los países europeos unidos con el Banco Mundial van a tener mucho dinero. Y claro está, es una religión humana. Y es lo mejor para todas las personas, pero llega un momento en que cuando comienzan a bajarse los fondos, comienzan a apretar el torniquete, como quien le dice. Entonces, la arrogancia de Satanás se va a revelar finalmente en su incompetencia, porque no puede Satanás gobernar el mundo. Él no es omnisciente. Y a pesar de tener toda su vasta organización vigente, no lo va a poder hacer. Porque el ser humano también tiene su propio libre albedrío. Entonces, habiendo celebrado todas las oportunidades, Satanás no puede gobernar el reino que usurpó de Adán. Y la arrogancia de Satanás es que, viendo su condición tan diminuta, puede ser como el Dios Altísimo. Aquí estamos hablando de, no puede gobernar un planetita mínimo, porque es un planeta pequeñito. ¿Cómo va a gobernar el universo, Satanás? ¿Ah? ¿Cómo? O sea que no le cabe en la cabeza, siendo él un genio. O sea que los genios están mal. Cuidado con los genios, ¿eh? Yo les voy a contar un cuento de... Habían 5 personas en un avión. Estaba el presidente de la República Norteamericana, estaba un médico famosísimo, había un genio, una persona que era verdaderamente genio, había un jovencito de 16 años, y el Papa. Todos estaban en el avión. Se echaron a perder las hélices del avión, el avión se empezó a caer. Habían solamente 4 paracaídas. El primero que dice, bueno, yo debo tener uno de los paracaídas porque soy presidente de una nación grandísima y ellos me necesitan. Le dieron el paracaídas y se tiró. Después, el médico famoso dice, bueno, yo soy un médico famoso y yo puedo salvar muchísimas vidas. Yo he hecho descubrimientos extraordinarios. Se ponen de acuerdo, le dan al otro paracaídas y ¡bra! Se lanzó. Te dan 3 personas, 2 paracaídas. El genio dice, el mundo no puede estar sin mí, yo soy un genio. Y mientras están hablando, agarró el paracaídas y se tiró. ¿Verdad? ¿Y quedan quién? El muchacho. El muchacho del Papa. Y el Papa le dice, no, mira, yo soy ya un hombre que ha vivido toda mi vida, tú estás recién en la flor de tu vida. Toma tú el otro paracaídas, porque ya mi vida pasó. Le dice, no, señor Papa, no se preocupe, que quedan 2 paracaídas, porque el genio agarró mi backpack y se tiró. O sea que, cuidado con las inquietudes de los genios. Los genios, he preferido la sabiduría que ser genio. ¿Sí? Con todo tu genio, lo mismo le pasa a Susana, que con todo tu genio no va a hacer absolutamente nada. Entonces, las fallas humanas se van a multiplicar bajo la administración de Satanás, hasta que a través del contagio de las malas decisiones, una porción alarmante de la población mundial se va a destruir a sí misma. ¿Ustedes no han visto nuestros países? ¿De qué nos quejamos nosotros más de los países latinoamericanos, centroamericanos y México? ¿Ah? De la corrupción, de la mala administración, del desastre. ¿Por qué? Porque no hay verdad. ¿Ok? O cada quien está por lo suyo. Esto va a ser en una forma global. Error tras error van a cometer las personas hasta que finalmente se destruye. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Globalmente pasa lo mismo. Cuando la persona no tiene ni conocimiento de la verdad y no actúa con la verdad, se destruye. Y hay una autodestrucción y después por eso vienen las guerras. ¿Verdad? Porque vienen las acusaciones. No, yo lo hice. No, tú lo hiciste. Tú ya no vas. Ya, bueno, pa, pa, pa. Y se acabó. Pero ese pa se va a formar en una forma global. ¿Verdad? Entonces, en Apocalipsis 6:1 nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con una voz de trueno, ven. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, y se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Ese no es Jesucristo, este es un caballo blanco, pero no es el de Jesucristo, como se llama. Ese es otro personaje. Y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven, entonces salió otro caballo rojo, estos son los cuatro caballos, ¿verdad? Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran los unos a los otros y se les dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré y aquí un caballo negro, el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes decía, un litro de trigo por un denario, un litro de trigo, o sea, estamos hablando de una medida, por el salario de un día. ¿Okay? El salario completo de un día para comprar un poquitito de la deuda. O sea, la escasez mundial va a ser tremenda. Y tres litros de cebada por un denario. Y no dañes al aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con pestilencia y con las piedras de la tierra. Y cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar de las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, que son los mártires de la tribulación, ¿correcto? Y se les dio que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Es un momento de matanza extraordinaria, va a venir. Esto es como si hubiera un corte televisivo de las noticias. Esto es como mirar la noticia, es que ahí está, ahí te dice y ahí va a estar. Entonces, con la excepción del Edén y del reinado milenial de Jesucristo, la utopía, esa no es una utopia, ¿verdad? Una utopia viene siendo una cosa, un gobierno imaginario de perfección. Es una, todo es perfecto, todo el mundo está bien, todo el mundo está en lo mejor, ¿verdad? Es utópico, es una cosa imaginaria. Entonces, las utopias son máscaras para la coerción, la esclavitud y la violencia, porque no es posible, tú no puedes mantener a todas las personas iguales, hay personas que tienen diferencias. Tú le das, en este momento escoges 1,000 personas, y a todas esas 1,000 personas le das $10,000, y al año hay personas que están hecho millonarias y al año hay personas que están pobres, que no tienen un centavo, que los mismos $10,000 no le duran. Entonces, hay otras que sí, y lo invierten, y trabajan, y sacan. Tú no puedes hacer a todas las personas iguales, es imposible. Hay unas personas que se lo toman $10,000 a la parranda, y es más, en cuestión de un mes ya no tienen dinero. ¿Sí? Entonces, el asunto es que claro está, las personas que van al poder siempre están pintando un cuadro perfecto, donde todo el mundo es igual. Es el comunismo te habla de todo el mundo va a ser igual y todos vamos a tener, y esto de los ricos, estos ricos desgraciados que le están quitando el dinero a los pobres y que los abusan y todo lo demás, pero es mentira. Esos son ricos porque trabajaron para ser ricos, usaron su cerebro, ¿verdad? Entonces, el asunto es que ni el hombre ni Satanás, el cual es mucho más capaz que el hombre, como nosotros ya sabemos, puede crear un Estado que sea políticamente y socialmente perfecto. No existe tal cosa. Nadie puede hacerlo. El milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo esté en la tierra, va a ser el único momento en que esto va a ser de esta forma. Entonces, en el medio de la tribulación, Dios va a echar a Satanás con toda su arrogancia, con toda su trama, de la corte del cielo, donde tenía él ese privilegio de entrar como consejero, ¿verdad?, defensor a través del juicio de apelación. Este es un juicio de apelación y él va a utilizar, recuérdense lo que les dije, se los dije hace como 3 años, no sé si se van a recordar, pero Satanás va a utilizar a los seres humanos, va a utilizar a los creyentes, y los va a poner en el frente del tribunal para decirte, mire, ¿no? ¿Dónde está tu...? Mira este que es creyente y está haciendo lo que le da gana, entonces lo pone a favor de él. Pero los creyentes maduros, los creyentes que han estado constantes, los que han sido fieles en pocas cosas, van a ser puestos en esa silla por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Cualquier tribulación, cualquier problema grande, ¿ah? Cualquier cosa que, miren, las demás personas ven eventos que se abisman. ¿Okay? Vamos a ver la muerte de un ser amado. Cuando la muerte que se derrite y se cansa y se muere, ¿verdad? No es lo que la gente pinta. El que está con Dios ve las cosas como son. Con felicidad, la felicidad absoluta que da Dios. Felicidad absoluta. ¿De quiénes somos nosotros si no somos de Cristo? ¿Creen o no creen? ¿O creemos o no creemos? Si no creemos, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Sí. Sí, ¿cómo no? Claro, es normal, ¿cómo no? Sí, es más, es incontenible. Sí, es incontenible, aunque por eso dice que nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Sí, no, claro está, la fragancia de memoria, ¿cómo no? Si te pones a pensar en la vivencia, lloras. Lloras porque tienes que llorar, porque es imposible no llorar, pues. O sea, es muy grande parte de tu vida, ¿verdad? Pero del punto espiritual, del hombre espiritual, no. Gloria al Todopoderoso. El Señor da, el Señor quita, bendito sea el Señor Todopoderoso, porque Él es el que controla todo, por Él estamos. Y nosotros entramos aquí, en este conflicto angélico, para estar a favor de Dios y de tener la paz y la tranquilidad de Dios y ponerlo a Él número uno. Nada más, nada puede tomar el lugar de nuestro Señor, nada de nadie. Entonces, porque lo dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas, no sobre alguna, sobre todas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Y no hay desmoronamiento, no existe el desmoronamiento, no existe, no es. Si está en Dios, ¿cómo va a existir el desmoronamiento? Más fuerte es el que está dentro de Cristo que el que está en el mundo. Y conociendo todo el consejo divino, se conoce exactamente lo que Dios se lo va a conocer. Dios te dice, mira, esto es así. Entonces, ¿dónde está el temblor de piernas y todo lo demás? ¿No? O el miedo. Personas que tienen miedo antes de morirse. Un miedo a personas que se quedan aquí en la tierra más tiempo por el miedo y sufren. Sí, pero eso el cobarde muere 1000 veces. Se está muriendo, no va a morir. Y llora la muerte 30 veces. No, el que está con Dios feliz, se acabó el tiempo, ya se lleva la buena batalla, he guardado la fe, bendito sea el Señor, para mí está reservada la corona. ¿Ah? Hombre, otro mundo, y hasta el final vas a dar ese enorme testimonio. Entonces, lo que vamos a ver es que en Apocalipsis 12:7, hablando del hecho de que Satanás va a ser echado del cielo, nos dice, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se dio ya lugar en ellos en el cielo. Han sido desechados del cielo. Ya, en otras palabras, el juicio de apelación ha llegado ya casi a su conclusión. Ahora lo que queda es la etapa final, que es la tribulación. Y fue arrojado entonces el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero con las artimañas engañosas del error. Engaña al mundo entero. ¿Sí? Sin Cristo nosotros no tenemos defensa en contra del engaño de Satanás, porque se presenta en tantas maneras diferentes que es imposible. El ser humano no tiene la capacidad por sus propios métodos de combatir lo que es Satanás. No tiene. Hay personas que llegan a la madurez humana por medios humanos y lo que han hecho, ¿saben lo que es? Porque hay personas que llegan a la madurez, una de las cosas que Dios pide a nosotros es que llegara a la madurez espiritual. Pero hay personas que llegan a la madurez humana basadas en los sistemas del mundo. ¿Sí? Por su propia fuerza y su propia inteligencia, y ellos ven las cosas y cogen lo mejor y descartan lo peor, y poco a poco van llegando y son filosóficos en su vida y todo lo ven de cierto punto, y bueno, esas cosas son cosas que tienen que pasar. O sea, los argumentos que dan son argumentos que parecen cristianos. Argumentos que sí, es más, son mejores que la mayoría de cristianos que yo conozco, ¿verdad? Pero lo han hecho no con el plan de Dios, sino con el plan cósmico. ¿A quién han glorificado? a Satanás. Pero esas son las artimañas engañosas del error. Estas personas no necesitan de Dios porque ellos han hecho todo lo que tienen que hacer para llegar al fin de la madurez. Pero ¿cuándo es que se ve? En el último momento, en el momento de morir. Y hay algunos que son tan caliciduros que antes de morirse también, bueno, voy a ir al hombre más glorioso, pero no saben cuál es el lugar glorioso. No saben. Voy a ir a otra dimensión, pero no saben. Porque no conocen a Dios. Entonces, la serpiente tigre se llama Satanás, el cual engañaba al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en Job 1:6 dice, un día cuando los cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Aquí vemos que Satanás es el consejero defensor, ¿verdad? Satanás siempre está acusándonos, él defiende su caso y siempre nos acusa a nosotros. En Job 2:1, y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, de paso, los hijos de Dios son los de Mija Elohim, son ángeles, están en presencia del Todopoderoso en el tercer cielo. Quiero que sepan esto porque cuando se habla de los de Mija Elohim en Génesis 6, se está hablando de ángeles, no se está hablando de seres humanos, ni de superhombres, ni de superraza, está hablando de los hijos de Dios, que son los ángeles, y tres veces nada más se dice en el Antiguo Testamento y todo tiene que ver con los ángeles, porque aquí están ellos enfrente de Dios, en el trono de Dios. Delante del Señor, y Dios también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Se presenta delante del Señor en el cielo, no se puede presentar delante del Señor en la tierra, porque el trono del Señor está en el cielo. Entonces, vamos a concluir ahí, para la próxima semana vamos a comenzar esta segunda parte. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.